Kesef Internacional le da la bienvenida a esta serie de estudios bíblicos. La verdad es el tema de nuestra serie de estudios bíblicos. Jesús se destaca con una afirmación única. Se proclama a sí mismo como la única fuente de libertad, paz, verdad, sentido, sustento, seguridad y vida eterna con Dios. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan ciertas son estas afirmaciones de Jesús? Nos complace invitarte a que juntos examinemos las afirmaciones de Jesús para tu propia vida en el Evangelio de Juan. Bienvenidos.
Conferencia Bíblica, el Evangelio de Juan, lección 15. Cuando mi abuela murió en octubre de 2021, vivimos la experiencia de la muerte de alguien cercano en más de 30 años. Sabíamos que como matriarca, su muerte sería dura, traumática, dolería hasta la médula. Pero Dios usó a la gran abuela, así la llamamos, para prepararnos para su propia muerte. Recuerdo que en una ocasión le pregunté si tenía miedo de morir. Tengo que advertirles que ella tenía un ingenio y un sentido del humor asombrosos, así que se tomó un momento y respondió pensativamente, «Creo que no, pero nunca me he muerto», continuó diciendo, «Confío en que cuando llegue el momento, el Señor me mostrará cómo hacerlo». Esas preciosas y poderosas palabras estaban en su escritura favorita, Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Esto nos muestra su confianza y esperanza en Jesús, y aún hoy consuelan a nuestra familia. Pero la abuela esperaba el día en que ya no habría muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, cuando viera el rostro de su Salvador y viviera en la presencia de Dios para siempre. Jesús sabe que todas las personas morirán. Esa es la consecuencia de la humanidad, por primera vez vista en el capítulo 3 de Génesis. Pero Jesús quiere desesperadamente salvarnos y darnos esperanza más allá de esta vida. Y lo hace en Juan capítulo 11. Es el pináculo de la autorrevelación de Jesús cuando Dios proporciona pruebas irrefutables para alentar la creencia de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y solo hay dos opciones para creer. Dios envió a Jesús para salvarnos de los pecados y regalarnos la vida eterna, o rechazar a Jesús y perder toda esperanza de vida eterna. Así que cuando abran sus Biblias en Juan capítulo 11, verán el propósito del plan de Dios para Jesús, su poder de resurrección sobre la muerte en dos divisiones. Primero, el propósito de Dios en conquistar la muerte en Juan capítulo 11, versículos del 1 al 44. Y segundo, el plan de Dios para la cruz en los versículos del 45 al 57. Nuestro enfoque principal para aprender en oración es que el poder de la resurrección de Jesús da a los creyentes esperanza eterna. Nuevamente, el poder de la resurrección de Jesús da a los creyentes esperanza eterna. Así que en la primera parte, en los versos del 1 al 27, veremos que el propósito de Dios en conquistar la muerte revela su gloria. Pero ahora recordemos que el apóstol Juan intencionalmente se propuso proveer evidencia en su libro de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías largamente esperado por Israel. En el capítulo 20, versículo 31, nos dice la razón, «Para que creáis y tengáis vida en su nombre». Pero en el capítulo 10 de Juan parece lo contrario. ¿Qué es lo que sucede? Los líderes religiosos acusan a Jesús de blasfemia y de pretender ser igual a Dios. Su hostilidad y odio aumentan porque Jesús desafió su incredulidad. Así que Jesús abandonó Jerusalén para aplacar su hostilidad y sus intentos de matarlo, y se retiró a un lugar más allá del Jordán. Entonces, Jesús recibió un mensaje urgente de María y Marta en el versículo 3. «Señor, el que amas está enfermo». Estas hermanas sabían algo de Jesús, no solo que lo amaban, sino que Él las amaba a ellas. Había una intimidad espiritual entre ellas, y era que su padre era Simón, el leproso, al que Jesús curó de la lepra, Mateo 26 y Marcos 14. Así que confiaron en que el corazón de Jesús se conmovería para intervenir, porque así es Jesús. Estas hermanas en realidad nunca pidieron que Jesús viniera. Simplemente le contaron el problema que enfrentaban y pusieron la pena y el dolor de Lázaro en las manos amorosas y poderosas de Jesús. Amigos, sabemos en nuestras mentes santificadas que Jesús lo arreglará, que Jesús lo arreglará todo, que Jesús lo tiene todo bajo control. Y cuando Jesús recibió el mensaje, sabía que la situación era grave. Jesús es omnisciente, lo sabe todo. Dijo que la enfermedad no terminaría en muerte, no que Lázaro no moriría, solo que la muerte no tendría la última palabra. Jesús sabía que Lázaro se estaba muriendo o que ya estaba muerto, y sin embargo, su amor por esta familia y su deseo de la gloria de Dios le movieron a quedarse donde estaba 2 días más. ¿Cómo conciliamos el conocimiento en nuestras cabezas con las emociones en nuestros corazones cuando parece que Jesús se retrasa o se demora? Cuando creemos en Jesús, también somos nosotros a quien Jesús ama. Dios tiene un propósito para lo que percibimos como retrasos. Las demoras celestiales son oportunidades para que Dios revele algo acerca de Él mismo que profundizará y estrechará nuestra fe y dependencia en Él. Son momentos santificadores que forjan nuestro carácter y nuestra paciencia mientras esperamos. Es en los tiempos de espera cuando Dios nos enseña a confiar en su corazón amoroso, cuando nos es difícil entender el porqué, sobre todo cuando la mano soberana de Jesús no responde a nuestras oraciones de la manera que queremos. Él está haciendo algo más grande de lo que podemos comprender, porque algunas respuestas a la oración se hallan comprendidas en el espejo retrovisor de la vida. Así que siempre podemos confiar en que Dios utiliza incluso la muerte para darse gloria, y la gloria de Dios es siempre para nuestro bien. Ahora, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de todo lo que Él es. Todos sus atributos colisionan y se mezclan para revelar su divina santidad, su majestad y su grandeza. Dios envió a Jesús para darse a conocer a la humanidad en su gloria. Hebreos capítulo 1, versículo 3, nos dice que el sol es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser cuando la gloria de Dios es develada. Reconocemos que no hay nadie como Él en toda la tierra. Así que, después de 2 días, Jesús dijo a sus discípulos, «Volvamos a Judea». Fíjense que Jesús dice, «Volvamos». Los discípulos seguramente estaban preguntándose, ¿estás bromeando? Los judíos acaban de intentar detenerte y aún así vas a volver allí. Parece que trataron de abandonar a Jesús por miedo a que lo mataran. Y si estaban con él, los matarían. Los discípulos interrogados con indecisión revelan una fe incompleta que no comprendía realmente con quién estaban hablando. Este es Jesús. Sabía que necesitaban una fe mayor, una revelación fresca. Por eso dijo, volvamos. Necesitaban ver la gloria de Dios. Así que Jesús cuenta esta parábola en los versículos 9 a 10 que les ayudaría a entender la autoridad soberana de Dios. Jesús tenía 12 horas de luz, refiriéndose al tiempo de vida predeterminado de una persona para hacer el trabajo de Dios. Los líderes judíos no tenían autoridad real. No podían matar a Jesús. Él estaba caminando en completa obediencia al camino perfecto del Padre. Y además, Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 18, «Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mi propia voluntad». Y porque los discípulos estaban caminando con Jesús, la luz del mundo, ellos también estaban a salvo, intocables en la misericordia protectora de Dios, hasta que el propósito de Dios para ellos en la tierra se cumpliera. La autoridad soberana de Dios hace posibles situaciones para cumplir su voluntad. Así que solo Dios podía determinar cuándo Jesús iba a morir. Consumado es. Amigos, cuando creemos la verdad acerca de Jesús, no tropezaremos. Caminamos con la luz del mundo iluminando nuestro camino, con la poderosa presencia del Espíritu Santo que hace que nuestras vidas y nuestros servicios sean fructíferos y eficaces. Esto involucra vivir con una mentalidad del reino según la palabra de Dios, obedeciendo su voluntad, no de forma perfecta sino progresiva. Es vivir con nuestros ojos puestos en el corazón de Dios y con sus propósitos redentores en la vanguardia de nuestras mentes para impactar al mundo, a esos los que todavía no creen. Entonces Jesús les dijo, «Lázaro se ha dormido, pero yo voy a despertarlo. Los discípulos pensaron que Jesús se refería al sueño físico, pero Jesús quiso decir que Lázaro está temporal y espiritualmente dormido. Por ejemplo, es una declaración poderosa cuando captamos la magnitud de lo que Jesús está diciendo. La muerte es solo un sueño espiritual temporal para el creyente. Así que Jesús les dice claramente que Lázaro está muerto. Y por tu bien, me alegro de no haber estado allí para que puedas creer ahora. Para cuando Jesús apareció, el funeral ya había terminado. Lázaro llevaba días en la tumba. Jesús llegó tarde. La mayoría de los eruditos piensan que Lázaro ya estaba muerto cuando Jesús recibió el mensaje. Pero ahora, ¿por qué importa el momento? Bueno, si Jesús hubiera estado allí, que es lo que le dice Marta cuando llegó, Lázaro no habría muerto porque Jesús lo habría curado. Nadie había muerto hasta entonces en presencia de Jesús. Amigos, la esencia mismo del ser de Jesús es la vida. Pero si los eruditos tienen razón y Lázaro ya estaba muerto, entonces Dios debía estar haciendo algo más que le traería aún más gloria que simplemente curar a Lázaro ahora. Marta sabía que Jesús era especial, confiaba en que Dios le escuchaba. Pero sabemos por el intercambio en los versos 23 a 27 que la resurrección era la cosa más lejana de su mente. Esos versículos de aquí son el corazón del Evangelio y de los creyentes, la esperanza genuina. Así que Jesús lleva a Marta paso a paso para conducirla a una fe mayor y completa en Él. Tu hermano resucitará. Entonces respondió Marta, sé que resucitará en la resurrección del último día. Marta conocía su Biblia. Daniel capítulo 12, versículos del 1 al 2 dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, ilustra de una manera maravillosa esta verdad. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero Jesús quería que Marta creyera aún algo más específico. Quería que ella le creyera a Él. Así es como Jesús nos consuela en nuestro dolor y pérdida. Dirige nuestra atención hacia Él. Revela otra faceta de su carácter cuando estamos en medio de una crisis. Jesús respondió a Marta, y desde el versículo 25 hasta el 26, hace una de sus siete declaraciones del Yo Soy citadas en el libro de Juan. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que viva creyendo en mí, no morirá jamás. Jesús está haciendo una declaración audaz. Amigos, Yo Soy, ese es el nombre de Dios. Yo soy es como Dios se reveló a Moisés y en la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, versículo 14, dijo, «Quítate las sandalias, estás pisando tierra santa». Jesús está diciendo esencialmente, «Yo soy Dios, igual en poder y autoridad. Soy el que los judíos han estado esperando y anhelando ver. Soy el Dios eterno y soberano, Jehová, el Dios que cumple la alianza, que hace y cumple mis promesas». Y con su identidad desvelada, Jesús está garantizando dos cosas, que tiene el poder y la autoridad para resucitar a los muertos y que tiene el poder y la autoridad para dar vida eterna, dando a todos los creyentes esperanza más allá de la tumba. Jesús está diciendo que la muerte no tiene la última palabra. ¿Crees esto, Marta? Sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que ha de venir al mundo. Jesús lleva a Marta a la fe completa. Aunque todavía no comprendía todo lo que significaba su triple declaración de fe, reconocía que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y el que Dios prometió a los judíos que vendría al mundo para salvar a la gente de sus pecados. Amigos, cada persona debe responder a esta pregunta por sí mismo. Lo que creemos acerca de Jesús es una decisión de vida o muerte. Y cuando confieses esas mismas tres palabras, esas mismas tres declaraciones de fe que Marta hizo por fe, tendrás la garantía de la vida eterna que ofrece Jesús. Entonces, ¿quién crees que es Jesús? ¿Cómo reflejas por tu fe tu vida cotidiana? Creer es el boleto para recibir la compasión de Jesús. En los versículos 28 a 37, en secreto Marta llama a María, que se quedó con los invitados que vinieron caminando las casi 2 millas desde Jerusalén para apoyarlas y llorar con ellas. Le dice, «El maestro pregunta por ti». Jesús se presentó para consolar a sus afligidos amigos con su propia y poderosa presencia. Amigos, de la misma manera nosotros, con nuestra presencia, podemos acudir en ayuda de la gente. Pero cuando les presentamos a Jesús de una manera real y cercana y dejamos que la gracia y la verdad de su presencia vaya con ellos, entonces no hay mayor regalo ni mayor consuelo. Así que María fue a Jesús, cayó a sus pies con el mismo lamento que Marta. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Según algunos teólogos, nuestra traducción inglesa falla en retratar las escenas de las emociones reales de Jesús. Una traducción más exacta sería que Jesús estaba indignado y turbado en espíritu. Entonces, ¿por qué estaba Jesús indignado y turbado? ¿Por qué lloró en el versículo 35? Jesús sabía que había resucitado a Lázaro. Sí, estoy segura de que su corazón estaba lleno de compasión por esta familia afligida. ¿Pero esto podría sugerir que Jesús está indignado por nuestra enemiga, la muerte? La muerte es la fea realidad de la consecuencia del primer pecado y de nuestro pecado. La muerte causa dolor, provoca la interrupción, la separación y la pérdida de los amigos. No fuimos creados para morir. Dios nos creó para vivir para siempre en comunión ininterrumpida con Él. Vivimos en una cultura que ha normalizado tanto la muerte que algunos ni siquiera consideran que Jesús ha revertido las consecuencias del pecado. La muerte es nuestra realidad de vivir en un mundo caído, pero hay algo en nosotros que subconscientemente sabe que no debe ser así. Jesús es resurrección. El poder sobre la muerte nos da una nueva realidad y esperanza. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó Jesús. Jesús sabía que María, Marta y Lázaro eran queridos por los judíos. Sabía que habría una audiencia de afligidos, y los judíos que lo observaban vieron sus lágrimas, su angustia, su humanidad. Pero esta era una multitud caprichosa. Dijeron entonces los judíos, «Mirad cómo le amaba». Y algunos de ellos dijeron, «¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?». ¿Y el propósito de Dios? Jesús tiene compasión y autoridad. Es difícil de entender sin un corazón que elija confiar y creer. Y cuando Jesús se acerca a Lázaro a su tumba, en los versículos del 38 al 44, Dios desvela la divinidad de Jesús. Se indigna en el versículo 39. Dijo Jesús, «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo, «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». La gloria que desafía la explicación y la lógica humana. La gloria que es inimaginable e insondable. Marta dice que ha estado allí durante días. Esta declaración es importante y esencial para la gloria de Dios. Nos muestra que el retraso de Jesús fue intencionado, que estratégicamente Dios preparó el escenario para desvelar y revelar la divinidad de Jesús. Esos 4 días prueban sin lugar a dudas que Lázaro no estaba físicamente dormido o en coma. Lázaro estaba muerto. Amigos, durante días significa que no había ninguna posibilidad de esperanza. Esta situación era humanamente imposible. Ahora bien, en la antigua cultura judía existía la superstición de que cuando una persona moría, su espíritu rondaba cerca del cuerpo muerto durante 3 días, con la esperanza de volver a entrar. Luego partía al 4º día cuando la descomposición confirmaba que no había señales de vida. En aquel entonces, los cuerpos no se envolvían como lo hacemos ahora. Así que las especias que usaban para preparar a los muertos para el entierro solo tenían la intención de amortiguar el olor de la descomposición, y al quitar la piedra, María, Marta y los judíos de Jerusalén probablemente estaban conteniendo la respiración mientras Jesús se detenía a orar con el corazón y sus ojos puestos en su Padre. Jesús dejó entrever su íntima relación con su Padre, su unidad y unicidad, su singularidad. Padre, te doy gracias porque me has escuchado, pero lo he dicho para que la gente que está aquí crea que tú me has enviado. De eso se trata. Jesús vino para que la gente creyera y para que creyendo tuviéramos vida. Jesús demostraría que la muerte no tiene la última palabra. Yo soy. ¿Llama Jesús en voz alta? Lázaro, sal. ¿Te imaginas el asombro, las emociones encontradas entre la alegría y el miedo? Nadie había visto nunca a un muerto salir de una tumba, quitarse la ropa de sepultado y dejarlo ir. Amigos, esto es un milagro. Solo Jesús da nueva vida. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Luego, los versículos 4 al 5 dicen, «Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos». El propósito de Dios al vencer a la muerte era desvelar y revelar la divinidad de Jesús para que la gente pudiera reconocer que es Dios y a través de eso creer y recibir la vida eterna para la que Dios nos creó. La vida de Lázaro antes de la muerte nos muestra que aquellos que duermen antes de que el Espíritu Santo los despierte están muertos y sus corazones están llenos de pecado, porque no han reconocido y creído en Jesús ni recibido la nueva vida que ofrece. Lázaro ilustra para los creyentes la nueva vida como resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora bien, al resucitar a Lázaro, Jesús también insinúa su propia resurrección de entre los muertos, cuando cumpliría su propósito y completaría el plan de Dios para redimir a la humanidad del pecado. Pero cuando Jesús resucitó, a diferencia de Lázaro, que moriría de nuevo y sería resucitado en el último día, Jesús nunca moriría, sino que viviría eternamente con Dios como el Mesías glorificado y Rey. Este es nuestro primer principio. El poder de la resurrección de Jesús da a los creyentes la victoria sobre la muerte. Nuevamente, el poder de la resurrección de Jesús da a los creyentes la victoria sobre la muerte. Jesús dijo, «En esta vida tendréis problemas, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo». Amigos, no puedo endulzarlo. Los problemas son nuestra realidad, pero la victoria es nuestro destino. ¿A qué te enfrentas hoy que Dios quiera usar para darle gloria? ¿Estás esperando a Jesús? ¿Se demora Jesús? ¿Confiarás en que su propósito no es solo salvar vidas, sino que es salvar almas, dar y preparar a los creyentes para la vida eterna? Tal vez alguien necesita saber que Jesús tiene compasión de ti en el sufrimiento. Tal vez ellos necesitan ver su poder en autoridad obrando mientras tú experimentas circunstancias desafiantes para animar su creencia en Jesús. Cuando pertenecemos a Jesús, renunciamos a nuestros derechos personales, a nuestros deseos, planes y preferencias, y nos rendimos a Dios para ser usados en sus grandes propósitos y para su gloria. Entonces, ¿qué vas a soportar para la gloria de Dios? Tal vez una pregunta mejor sería, ¿qué vas a soportar tú por la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios ha causado un gran revuelo. Los líderes religiosos están alborotados en los versículos 45 a 57, cuando vemos su papel en el plan de Dios para la cruz. Aunque la soberanía de Dios está clara en los versículos del 45 al 53, ahora muchos creyeron en Jesús. Muchos creen que vieron a Jesús como milagro. Pero otros lo reportaron a los líderes religiosos. Uno pensaría que cuando se enteran del milagro más grande de Jesús, reconocerían su divinidad, se maravillarían y alabarían a Dios por enviar al Redentor. Pero no, en lugar de eso, convocaron una reunión del Sanedrín. Este era el consejo gobernante judío que operaba sobre el pueblo. Pero bajo la autoridad romana. Estaban revueltos y desesperados. Versos 47 al 48. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, «¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». Amigos, ellos sabían que Jesús estaba haciendo señales. ¿Qué nuevas señales? Las señales indican el camino hacia algo o hacia alguien. Las señales nos muestran el camino a seguir. Las señales confirman nuestra dirección. Eso hizo Jesús, hizo señales para que el pueblo judío reconociera y creyera en el Mesías. Pero aunque reconocieron las señales que los guiaban a Jesús, aún así optaron por rechazar la verdad y disuadir a la gente de creer en Jesús. Amigos, ¿cómo podríamos estar disuadiendo involuntariamente a la gente de creer en Jesús con nuestras palabras poco amables y nuestras acciones egoístas? Jesús interfirió en sus planes y desafió sus posiciones de poder. Minimizó su influencia sobre el pueblo judío. Jesús amenazó su riqueza y su falsa lealtad a Roma. ¿Cómo está sacudiendo Jesús tu vida? ¿Cómo está desafiando tu paz y comodidad? ¿Cómo está amenazando tu dinero, tu influencia, tu prestigio? Amigos, los líderes religiosos se niegan a abandonarse a sí mismos y a someterse a la voluntad y a la autoridad de Dios. Prefieren ganar el mundo y perder su alma. No intencionalmente, pero estaban cegados por el orgullo. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Caifás no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, pero los versículos 45 a 53 nos muestran que Dios es soberano, incluso sobre los malvados planes del hombre. Este es el plan de Dios desde la cruz. Esto fue profecía divina. Dios incluso usa a las personas, el pecado y la maldad, para cumplir sus planes y propósitos redentores. Juan 3:16 es un pasaje conocido que afirma esta verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que todo el que crea no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Fue Dios, no Caifás, quien determinó que Jesús muriera en la cruz como sustituto sacrificial por Israel y el mundo, buscando salvar y proveer la limpieza interna del corazón que toda persona necesita. Además, unir a todos los hijos dispersos de Dios, judíos y gentiles. Ahora, amigos, estoy confundida. Ellos intentaron que la gente no creyera y conspiraron para matar a Jesús, para silenciar su mensaje y su ministerio. ¿Pero no es esto lo que toda la nación de Israel estaba mirando y esperando en cada generación? El Redentor prometido allá en el Génesis 3:15, la promesa que Dios preservó y perseveró a lo largo de siglos y generaciones de pueblos pecadores y descarriados. Personas como Abraham, Moisés y el rey David. Dios anhelaba perdonar y salvar a la humanidad del pecado para reconciliarnos con Él. Así, todos los que creen en su Hijo pueden volver a tener la relación y la comunión eternas sin obstáculos que Dios pretendía desde el principio de la creación. Jesús vuelve a demostrar que Dios es el fiel cumplidor de promesas, demostrando su soberanía, cumpliendo sus antiguas promesas y manteniendo su alianza a pesar del pecado y el rechazo de la humanidad. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, también prefiguró su propia resurrección. Y aunque conspiraron para matar a Jesús, los versículos 54 al 57 demuestran la autoridad de Dios sobre cuándo moriría Jesús, para resucitar 3 días después, demostrando de nuevo su poder de resurrección y toda la autoridad que tiene sobre el cielo y la tierra. La resurrección da a los creyentes una esperanza eterna, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe, y esta vida es todo lo que hay. Pero la resurrección promete que Jesús dará a los muertos físicamente una vida nueva, incorruptible y eterna, lo que nos lleva a nuestro último principio. El poder de resurrección de Jesús asegura a los creyentes la vida eterna en la presencia de Dios. Nuevamente, el poder de resurrección de Jesús asegura a los creyentes la vida eterna en la presencia de Dios. Mientras escribo esto, estoy de luto por un ser querido que fue asesinado hace apenas unos días. Dios me bendijo por pasar tiempo con ella a menudo, e incluso unas horas antes de que muriera trágicamente. Mi corazón está triste. Una parte de mí está enfadada porque sé que no debería ser así. No debería ser de esta manera. Pero sé que estudiando, meditando y enseñando, Juan 11, reflexionando sobre la resurrección de Jesús y su poder sobre la muerte, esto no es un accidente. Esto es Jesús consolándome intencionadamente con su presencia tranquilizadora. Amigos, mientras sufrimos, Dios fortalece nuestra fe y vuelve nuestros ojos hacia Jesús. Sé que mi querido amigo amaba a Jesús, y Jesús prometió que todos los que creen en Él vivirán, aunque mueran. ¿Cómo te ha animado el poder de la resurrección de Jesús al confiarle tu vida eterna y la de tu ser querido? ¿Cómo brota la gratitud en tu corazón por la seguridad que Jesús te da de tu resurrección? Amigos, solo a través de la fe en Cristo se nos garantiza una nueva vida que comienza en el momento de creer. El poder de la resurrección de Jesús da a los creyentes una esperanza eterna. Entonces, ¿cómo podrías vivir para reflejar que Jesús tiene la última palabra?
Gracias por ser parte de nuestro estudio bíblico La Verdad en el Evangelio de Juan. Esperamos que nuestro buen Dios esté hablando a su vida. Esta conferencia fue escrita y producida por Bible Study Fellowship. Si usted desea más información sobre los recursos bíblicos disponibles en BSF y sobre nuestros grupos de estudio bíblico, visite nuestro sitio web www.bsfinternacional.org. Le esperamos en nuestro próximo estudio. Bendiciones.